Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora vamos con todo eso de los congresos de este fin de semana, con lo de Wordle, que hay novedades, es verdad, que las hay. Bueno, enseguida vamos con todo eso, que por otra parte seguro que les tiene a estas horas y durante todo el fin de semana de los nervios. Antes tenemos que hablar de una conducta sinceramente despreciable. Despreciable por inhumana. Esto no es la primera vez que ocurre, lo que vamos a contar. Pero sí es la primera ocasión en la que el protagonista de ese comportamiento deleznable, injustificable, la primera vez que es un compatriota. Porque un español, Pilar, un español ha sido detenido en Holanda, cuando llevaba a 9 inmigrantes escondidos en el frigorífico de su camión. La verdad es que el delito por el que se le acusa a este español no haría falta añadir casi nada más, porque lo dice prácticamente todo. El delito del que se le acusa es tráfico de seres humanos.
Una de esas personas que viajaban en el camión frigorífico fue quien avisó a la policía al tener miedo de sufrir una hipotermia por las bajas temperaturas que padecían en el interior de la cámara frigorífica del camión. La policía holandesa, que ha detenido al camionero, cree que el conductor no solo era consciente de que los 9 inmigrantes viajaban en el refrigerador, sino que le habrían pagado una gran cantidad de dinero.
Ya digo que esta noticia, la detención de este tipo, de este español, de este camionero español en Holanda, se acaba de conocer hace solo unos minutos, así que de inmediato vamos a tratar de ampliar los datos. Detenido por llevar a 9 inmigrantes en situación irregular en el frigorífico de su camión. Y desde dentro, uno de ellos tuvo que avisar a la policía ante el riesgo de sufrir una hipotermia. Y la otra gran noticia del día, ya en el ámbito político-judicial, que esto es un clásico, es la primera sentencia de la primera de las muchas partes del caso Gürtel. ¿Qué se juzgaba en concreto en esta parte? Pues se juzgaba la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo. Se investigaba si esos concursos estaban amañados para que las empresas de la trama fueran siempre las adjudicatarias. Bueno, hay condenas, y hay condenas, Pilar, de cárcel.
Los responsables de las empresas de la trama Gürtel, Crespo y Correas, han sido condenados a 13 años de prisión. El Bigotes, algo así como el conseguidor, condenado a 12 años. Condena también para la consejera de turismo de la Comunidad Valenciana en aquella época, Milagrosa Martínez, 9 años de cárcel. En cambio, ha resultado absuelta su sucesora, Angélica Sach.
¿Significa eso que los condenados van a entrar en la cárcel y van a entrar en la cárcel de inmediato? No. O al menos no necesariamente. Está por ver si la condena se ejecuta ya, esa sentencia, o si en cambio se espera a los más que previsibles recursos ante el Supremo. Bueno, tan previsibles como que una de las defensas ya ha dicho, ya ha anunciado que va a pedir, que lo que va a pedir es la nulidad de esta sentencia que relataba Pilar. Una sentencia, por cierto, que llega con los populares a punto de inaugurar su congreso. Y no parece tampoco, a día de hoy al menos, no parece que esto de Gürtel, al menos esta primera parte, vaya a suponer un terremoto ni tampoco alterar su agenda. Es verdad que es solo la primera sentencia de un caso que por momentos parece inabarcable. Pero tampoco parece que sea el preludio de aquel otoño caliente con el que se frotaban las manos algunos. Algunos, por ejemplo, Pedro Sánchez. Congreso también de Podemos, que nos está dejando ya algunas escenas curiosas. Por ejemplo, irá mañana al Congreso, a la Asamblea de Podemos, esa senadora del partido que cobra más de 5.000 euros al mes y que aún así disfruta de una vivienda social que ni siquiera paga. Bueno, el partido de esto, con lo que decían antes, bueno, de este caso suyo no dice ni mu. Otra escena curiosa en las horas previas a ese Congreso de Podemos. Pablo Iglesias le pide a Errejón humildad. Pablo Iglesias a Errejón. Le dijo la sartén al cazo. Es viernes, es 10 de febrero, es una jornada que tiene más noticias, más protagonistas, que repasamos ya con Lorena Fernández y con Eva Revenga. Visto para sentencia, otro juicio, el que está recibiendo Artur Mas.
Y a las exconsejeras, Jona Ortega y Irene Rigau, por la consulta independentista del 9N. El fiscal ha defendido la actuación del Constitucional, la independencia de la Fiscalía, y ha lanzado una indirecta a Artur Mas.
Este juicio también es democracia. Este juicio también es democracia. Porque la democracia es muchas más cosas de las que se han dicho aquí. Muchas más. Y este juicio también es democracia.
El juez levanta el secreto de sumario sobre el crimen de la viuda de Vicente Sala.
Hoy declara ante el juez el yerno de la fallecida presunto asesino de María del Carmen Martínez. La policía cree que fue quien disparó y mató a su suegra. El detenido tiene licencia de armas y practica el tiro olímpico.
4 militares de la Academia de Zaragoza heridos en un ejercicio con mortero.
En concreto, en el campo de maniobras de la Academia, los 4 militares están heridos leves e ingresados en el Hospital Militar de Zaragoza.
Controlado el incendio de Paterna,
que desde el pasado miércoles ha destruido una empresa química y producido daños en otras muchas del polígono Fuente del Jaro de la localidad valenciana. José Miguel Beset es inspector jefe de bomberos de Valencia.
Se da por controlado el incendio que afecta a la empresa química que sufrió el pasado jueves un accidente a través del cual se generó un incendio que afectó a varias empresas.
4 detenidos en Francia que presuntamente preparaban un atentado suicida.
Se trata de una joven de 16 años, un novio de 20 y otros dos hombres en cuyo domicilio, a las afueras de Montpellier, la policía ha encontrado material explosivo para ser utilizado.
El veto de Trump a varios países de mayoría musulmana va a seguir paralizado.
Así lo ha decidido el Tribunal de Apelaciones de San Francisco. Ahora el gobierno de Trump podrá recurrir la sentencia. El presidente de Estados Unidos recibe este viernes al primer ministro japonés Shinzo Abe.
Erdogan firma el decreto para convocar el referéndum presidencial en Turquía.
Los turcos van a decidir si se reforma la constitución para que todo el poder ejecutivo recaiga en el presidente de la república. Entre tanto, la justicia alemana ha prohibido difundir parte de un poema de un humorista que Erdogan considera injurioso.
Indemnización a los interinos.
El comité de expertos ha entregado a la ministra Báñez su informe en el que plantean que los interinos cobren al menos 12 días de indemnización por año trabajado. En el documento se oponen al contrato único.
La compraventa de viviendas experimenta su mayor subida desde el año 2007.
En 2016 creció un 13,6%, por lo que se incrementó por tercer año consecutivo, especialmente por el tirón del mercado de segunda mano. En el mes de diciembre, el aumento de operaciones de compraventa fue del 6,8%.
Y esta noche, eclipse de luna.
La Tierra se va a interponer entre el Sol y la Luna llena de este mes de febrero, conocida también como luna de nieve. Aunque en este caso se trata de un eclipse bastante más pequeño que un eclipse parcial o total, pero podremos verlo. Javier Armentia es director del Planetario de Pamplona.
Para ver un eclipse de luna solo tenemos que estar en la parte de la Tierra que sea de noche. Y en este caso nosotros, fíjate, desde las 11:30 de la noche veremos una disminución de su brillo.
Y además del eclipse, en cuanto al tiempo que nos va a deparar este fin de semana.
Abrígate, saca el paraguas, porque ha llegado una importante borrasca para quedarse todo el fin de semana. Hoy con nieve y lluvias en parte de Galicia y en toda la zona centro de la península. Esas lluvias se van a poder extender también a la mitad sur. Y eso solo es un preludio de lo que viene mañana, de las lluvias. Este sábado solo se van a librar Baleares, muy persistentes, esperan en el sistema central, en Castilla-La Mancha, en Andalucía y en toda la zona del Estrecho.
Pues fin de semana a cubierto, en el que algunos se van a entretener con los congresos de los partidos políticos, del Partido Popular y de Podemos, y otros viendo Eurovisión, bueno, tratando de elegir a la canción que represente a España en ese festival.
Manel Navarro, Leclain, Paula Rojo, Mario Jefferson, Maika Barbero y Mirela son los 6 candidatos finalistas para representar a España este año en el Festival de Eurovisión. En este mediodía COPE hemos hablado con alguien que está pendiente no solo ahora, sino durante todo el año de Eurovisión. Es José Juan Santana, presidente de OGAE, que es el club internacional de fans del festival en España. ¿Por qué le hemos preguntado a José? ¿Por qué si tenemos buenos músicos, buenos cantantes, no ganamos nunca?
No enviamos lo que tenemos que enviar, siempre vamos a destiempo. Yo creo que cuando apostemos por algo realmente bueno, va a quedar bien. Por ejemplo, los últimos años, a ver, no ganamos, pero bueno, tuvimos una muy buena posición.
Bueno, mañana sabremos quién será finalmente el representante español, mañana en esa gala de Televisión Española una noche, decía José Juan, para juntarse con amigos, familia y conocer música y cultura de otros países.
Primera parada, Holanda, con los datos de esa noticia que avanzábamos, detenido un camionero español por llevar inmigrantes en el congelador de su vehículo. Uno de ellos fue el que alertó a la policía con una llamada telefónica. Buscamos esa última hora, corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Pues sabemos que el conductor se encuentra detenido, todos los inmigrantes fueron conducidos a comisaría después de que uno de ellos, como dices, alertara a las autoridades por el miedo a sufrir una hipotermia. Desde que llamó, la policía se mantuvo en contacto con esos inmigrantes hasta localizar el camión, que probablemente, dice la prensa holandesa, se dirigiría a Inglaterra. Eran 9 inmigrantes, 6 vietnamitas, 3 iraquíes, se encontraban escondidos en ese refrigerador que se encontraba funcionando. La policía investiga ahora si el conductor era o no consciente de la presencia de ellos en el camión. Las primeras sospechas indican que sí, que era consciente, y que los inmigrantes podrían haber pagado elevadas sumas de dinero. El camión se encontraba cargado de verduras, las autoridades localizaron en la frontera belga-holandesa y lo hicieron esta noche.
Primera sentencia del caso Gürtel, en este caso de una rama valenciana, la que ha juzgado la contratación, como explicábamos, del expositor de la Generalitat Valenciana en la Feria Fitur. El juez condena a penas de prisión a los cabecillas de la trama y también a una ex consejera de turismo de la comunidad. Más datos, COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
La sentencia condena a la exconsellera de turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, a 9 años de prisión. Los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, también han sido condenados a penas de 13 y 12 años de cárcel respectivamente por amañar contratos con la administración valenciana para Fitur en el periodo comprendido entre 2005 y hasta 2009. La sentencia argumenta que el grupo Correa se creó ex profeso para lucrarse con márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes. En la misma sentencia se absuelve también a la exconsellera del gobierno valenciano, Angélica Suc. Mientras tanto, las defensas de los condenados anuncian ya una catarata de recursos.
Como esto de Gürtel, Pilar, es casi inabarcable, conviene hacer una retrospectiva de qué caso estamos hablando.
Era el año 2003 cuando Francisco Correa decidió trasladar el grueso de su negocio a Valencia tras distanciarse del PP Nacional. Él y Álvaro Pérez, el Bigotes, crean allí la empresa Orange Market. Tras organizar varios pequeños eventos, se ponen como objetivo montar el stand de la Comunidad Valenciana en Fitur. Contactar con Rafa Betoret, director de la Agencia Valenciana de Turismo, y con la consejera Milagrosa Martínez. Ambos ordenan cambiar los criterios de adjudicación del concurso para que gane la empresa de la Gürtel. Durante 5 años consecutivos ganaron, siendo los últimos en criterios objetivos y los primeros en los subjetivos. Años en los que se dispararon los sobrecostes y los regalos o las adjudicatarios. Hasta que en 2009 la policía entró en la sede de Orange Market y detuvo a Correa y Pérez, sacando a la luz la trama Gürtel.
La verdad que esta sentencia al PP le pilla en un momento inoportuno, porque en solo 2 horas arranca su congreso, un congreso que se espera tranquilo pese a todo, con la incógnita de saber si María Dolores de Cospedal va a continuar o no como secretaria general del Partido Popular, que todo indica que va a ser que sí. Vamos ya hasta el lugar en el que se celebra ese congreso, en la llamada Caja Mágica. Ahí está María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes, los populares aseguran que este va a ser el congreso de la unidad, la cohesión y la tranquilidad, pero esa anunciada tranquilidad ha quedado turbada por la sentencia judicial. El número 3 del partido, Fernando Martínez Maillo, asegura, sin embargo, que el fallo no va a empañar su conclave.
Es que afortunadamente en este país la justicia funciona y el que la hace la pague, se llame como se llame y sea quien sea. Por lo tanto, lo único que podemos es respetar la acción de la justicia y reiterar una vez más que la justicia en este país es independiente.
Esta tarde puede quedar despejada una de las incógnitas del Congreso, la de si Cospedal repite al frente de la Secretaría General del partido. Las negociaciones sobre las enmiendas continúan en las últimas horas. Se ha aprobado que el concepto de humanismo cristiano que define al partido permanezca dentro del articulado y no pase al preámbulo.
La otra cita congresual del fin de semana es la de Podemos. Más de 120.000 personas han votado ya para decidir el rumbo de ese partido. Ahora mismo las espadas entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora mismo, Diego, las espadas siguen en todo lo alto, ¿no?
Sí, faltan 30 horas para que se cierren las urnas y la frenética actividad mediática deja patentes a diario las diferencias entre Iglesias y Errejón. Por ejemplo, solo esta mañana, el primero ha pedido al segundo humildad, valentía para asumir el liderazgo. Le ha dicho que es absurdo, que no es serio querer un secretario general en minoría, que no tire la piedra y esconda la mano contra su entorno. Solo esta mañana, por ejemplo, Errejón ha reclamado a Iglesias acabar con la cultura del choque de trenes que ha dañado a Podemos. Le ha pedido cordura y responsabilidad para no amenazar con la dimisión y le ha dicho que él sí va de frente.
No puedo ir más de frente. Lo que pasa es que lo hago, digamos, sin estridencias y sin subir el tono. De frente, pero con responsabilidad y sin faltar al respeto a ningún compañero.
En algo coinciden. Tanta transparencia ha convertido lo que querían que fuera un debate de ideas en un duelo personal.
Por Podemos estamos preguntando en cope.es.
Sí. ¿Quién crees que ganará el Congreso de Podemos? ¿Íñigo Errejón o Pablo Iglesias? Puedes votar ahí en la web cope.es.
Este fin de semana veremos que Podemos sale de esa asamblea. Lo que ya vemos son las formas del Podemos que gobierna. Es, por ejemplo, el caso de Elvira García, es una de sus senadoras. El Ejecutivo Vasco la va a desahuciar y lo hará en las próximas semanas. Adeuda 3.000 euros de la vivienda de alquiler social que hasta el momento ocupa, a pesar de su sueldo por encima de los 5.000 euros al mes. COPE en Vitoria, Elisa López.
Ni la senadora de Podemos ni el partido en Euskadi han dado ninguna explicación. Silencio absoluto ante la orden de desahucio ordenada por un juzgado de Vitoria para el próximo 6 de marzo por el impago de 15 meses de alquiler y desatender a los requerimientos y avisos durante ese tiempo. Elvira García accedía a un piso social con sus dos hijos antes de ser elegida senadora, una circunstancia nueva que no comunicó al gobierno vasco propietario de la vivienda. Pese a empezar a cobrar 5.800 euros al mes, dejó de pagar los 200 del alquiler durante más de un año.
Y a punto está de quedar visto para sentencia el juicio del 9N, el juicio contra Artur Mas. En su largo alegato final, el fiscal del caso, Emilio Sánchez, lo ha dejado bien claro.
La fiscalía no depende del gobierno. Y permítanme que les diga que no hemos recibido ninguna indicación que viniera de allí. Oiga, ustedes se lo creerán o no se lo creerán, pero me veo obligado a decir que no. Y voy a decir algo más, en ejercicio del libre uso de palabra que me corresponde como fiscal. Yo no lo habría consentido.
El gobierno trata de evitar una huelga que, de producirse, puede paralizar a buena parte del país, la de los estibadores. Hay un primer contacto, pero de momento, Álvaro Gutelén, la huelga se mantiene.
Toma de contacto de poco más de una hora, donde el gobierno ha entregado el Real Decreto que quiere aprobar el viernes el Consejo de Ministros. Texto que anoche recibió el visto bueno de Bruselas y que, cuando se convalide en el Congreso, evitará la multa. Fomento se muestra dispuesto a negociar, a escuchar las propuestas en una reunión fijada para el martes, pero siempre y cuando se ajusten a lo que pide Europa. Julio Gómez Pomar es secretario de Estado de Infraestructuras.
Que hay unas líneas rojas muy claras. La más importante es el rechazo que hace la Comisión por escrito y contundentemente a la existencia de un registro.
Los sindicatos rechazan en una primera lectura ese texto. Dicen que es un ERE encubierto. Piden que se mantenga el registro de trabajadores de la estiba, porque al final, avisan, descargarán mercancías los menos indicados. Antolín Goya es presidente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar.
Lo que no es asumible que planteen que en el Real Decreto que lo que tiene que pasar es que los marineros hagan la, desarrollen la actividad. O sea, si es que ya ni siquiera el empleo va a ser para los españoles, jodidos vamos.
Niega que haya en la actualidad huelgas encubiertas en varios puertos españoles y, a pesar de su polémico vídeo, José Luis, donde recordarás, dice y habla de reventar todo si no hay acuerdo, asegura que no amparará ningún acto violento.
Y la bolsa no ha podido con los 9.500 puntos y vuelve al rojo, Fernando Mañueco.
Los bancos lastran hoy a la bolsa. El índice IBEX 35 baja un 0,8% hasta 9.365 puntos. Solo suben con fuerza las empresas acereras. Un 7% se dispara ArcelorMittal, que salió de pérdidas en el pasado ejercicio. Ganó 1.670 millones de euros.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España. Les habla Luis Elolmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
¿Ya es San Valentín?
Pero no tengo su regalo.
¡Salvado! Tienen el nuevo Samsung Galaxy A5 Rosa en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien! Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Como decía mi padre.
¿Y el padre de mi padre?
Por Santa Teresa, la lluvia trae agua a las presas.
Por enero, florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, chuletas de lomo de cerdo cruce raza Duroc a 4,25 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Aquí Corochano, otro que tampoco les gusta, le gustan los lunes, porque hay menos fútbol. Hay fútbol, pero menos.
Sí, hola, Corochano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sobre la final de Copa te cuento, ¿no? Lo sí. Último es que el Deportivo Alavés ha hecho un comunicado en el que solicita formalmente a la Sociedad San Mamés Barría que San Mamés sea la sede, pero insisten en Vizcaya que hay un concierto 3 días después y que no se va a jugar allí. Sobre la posibilidad de que fuera el Bernabéu, ha dicho Zidane que si el presidente dice que hay obras, es que hay obras. O sea que tampoco el Bernabéu
Bernabéu. Y mañana vuelve a jugar el Real Madrid, el líder, que hace mucho tiempo que no juega, lo hace en Pamplona contra tu Osasuna, es líder contra colista. Hoy se juega el Español Real Sociedad a las 9 menos cuarto y en la Euroliga ganó el Madrid, perdió el Baskonia y hoy juega el Barça contra el Galatasaray.
Yo aviso, en Pamplona, sábado por la noche va a hacer frío, ¿eh?
Y ha dicho Zidane,
que se abriguen.
Te confirmo, partido incómodo.
Bueno, 2:20, el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues la suerte está echada. Hombre, la verdad, para unos más que para otros. Que este fin de semana, que se espera lluvioso, así que se van a tener que poner a buen resguardo en el Partido Popular y en Podemos para sus respectivos congresos. Congresos que a simple vista se presentan muy diferentes. En el Partido Popular las aguas bajan tranquilas, no se esperan grandes novedades, no se esperan salidas de tono. Se da por hecho que van a ser todo elogios a Rajoy, que desvelará, por ejemplo, es una de las incógnitas que quedan, casi la única, si Cospedal sigue como secretaria general del partido. Y sería una sorpresa mayúscula que fuera que no. Así que lo más probable es que siga. En Podemos, en cambio, el escenario es completamente distinto. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, una de las dos figuras, saldrá como ganadora de la cita. Además, hay un modelo de partido que se impondrá al otro a partir del lunes. Así que, si como algunos apuestan, hay abrazo final entre uno y otro, abrazo puede haber, pero creer no se lo va a creer casi nadie. Bueno, el fin de semana ya digo que se espera lluvioso en lo meteorológico, en Podemos se espera algo más, se espera tormentoso. Y en este mediodía COPE también, por supuesto, hay que estar en Valencia. Primera sentencia por el caso Gürtel, por una de las partes del caso Gürtel. Primera condena para los tres cabecillas de esa trama. En total hay 11 condenados, todos a prisión, en la que es, ya digo, la primera sentencia de un caso de corrupción que afecta al Partido Popular. Enseguida hacemos la retrospectiva del caso en una jornada, la de este viernes. Es viernes, es 10 de febrero, que tiene estas noticias y también estos sonidos del día. Alegato final del Ministerio Público en el juicio contra Artur Mas por el 9N, Emilio Sánchez Ullet.
El tribunal es rabiosamente independiente y lo voy a decir también en voz alta. Tan democrático será este tribunal si condena como si absuelve. Hombre, yo espero que condene, que para eso estamos aquí. Pero tan democrático va a ser si lo hace como si no.
Es que ya está bien. El órdago, decía, de Pablo Iglesias. Son declaraciones a La Sexta.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que no voy de farol y que soy coherente. Yo pongo mi escaño a disposición del partido.
Habrá, al final, huelga de estibadores. Mario Armero es el presidente de los fabricantes de coches y advierte en Herrera en COPE.
Una huelga de este tipo puede llegar a eventualmente paralizar las fábricas de automóviles, 17 fábricas de automóviles que hay en este país.
Y RQR, el gobierno de Trump, contra el veto migratorio a 7 países de mayoría musulmana, el fiscal general de Estados Unidos.
Necesitamos, decía el fiscal general, un sistema legal de inmigración que se ajuste a los intereses del país. Eso no está mal, ni es inmoral, ni es indecente. Y tenemos que acabar con esta ilegalidad que amenaza la seguridad de los estadounidenses.
Y vamos a hablar de una costumbre que es casi ya rara avis. ¿Cuánto hace que no recibes una carta manuscrita que no sea de Hacienda, que no sea de la eléctrica de turno?
Ni me acuerdo.
Bueno, pues un matrimonio de Fuenlabrada, en Madrid, se ha llevado la que se puede considerar como la gran sorpresa de su vida. ¿Por qué ha recibido una carta? Hombre, eso ya es una sorpresa, pero era tampoco la más grande de su vida. Ha recibido una carta manuscrita del Papa Francisco.
Amaro y Josefa fueron a Roma en septiembre a una reunión de los misioneros de la Divina Misericordia y decidieron hacer un donativo destinado a los cristianos de Irak. Lo llevaron en un sobre y se lo dieron a uno de los responsables que iba a estrechar la mano del Papa Francisco. ¿Cuál fue su sorpresa cuando el otro día les llegó una carta del Vaticano escrita de puño y letra por parte del mismísimo Santo Padre?
No, lo único que nos dice es que nos bendiga nuestros negocios, que gracias por acordarnos de él. Estamos al corriente de lo que pasa en Oriente Medio y que no pueden ver a los hermanos de franciscanos de Alepo y muchas cosas. Pero vamos, esperemos que no sea la última, que sean más.
Ahora conservan la carta firmada por Francisco Comoro en Paño, junto a otra que recibieron en la Secretaría del Vaticano en nombre de San Juan Pablo II.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues ya tenemos sobre la mesa la primera sentencia del caso Gürtel, sentencia que llega un año después del juicio y 8 años después de que se destapara esa trama. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a 11 de los 13 acusados y les ha condenado a penas de prisión que alcanzan hasta los 13 años. Además, dos exconsejeras de turismo corren muy distinta suerte. Una ha sido condenada, la otra, su sucesora, ha sido absuelta. Vamos a ampliar datos. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Los cabecillas de la trama Gürtel reciben su primera sentencia condenatoria. Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez han sido condenados apenas por este caso de 13 y 12 años de prisión respectivamente por amañar contratos con la administración valenciana de los stands de Fitur entre 2005 y 2009. Además, la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, es condenada a 9 años de cárcel. La sentencia que argumenta que el grupo de Correa se creó ex profeso para lucrarse con márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes, absuelve a la también exconsellera Angélica Su, pero condena hasta 4 exaltos cargos del gobierno valenciano con penas que van desde los 3 y hasta los 7 años de prisión.
¿Pero de dónde viene esta sentencia, Pilar? Porque este juicio por la única rama de la trama Gürtel que ha sido juzgada en Valencia, hay que recordar que las otras partes las lleva la Audiencia Nacional. Digo que esta parte dejó voces, ha dejado sonidos que merece la pena recordar.
Correa y Álvaro Pérez abandonaron Madrid y trasladaron el chiringuito a Valencia en 2003 en un movimiento que explica bien el bigotes en una de las grabaciones que se utilizaron como pruebas en el juicio.
Cuando dejé de trabajar con Aznar, macho, uh-huh. Aznar me dejó una temporada con Rajoy, que es un gilipollas, un mierda. Uh-huh. 9 meses y me fui con Paco Camps, que es el presidente de la Generalitat Valenciana, uh-huh. Uh-huh. Que es íntimo amigo mío, muy amigo mío, muy, muy, muy amigo mío, hace 20 años casi, pues...
Un Paco Camps al que acusaron directamente en el juicio muchos de los acusados, aunque el expresidente no estaba imputado en la causa. Fue la estrategia, por ejemplo, de su consejera de turismo, Milagrosa Martínez, condenada a 9 años, aunque no sabía nada.
No sabía lo que era Fitur. Yo cuando me nombran consejera no sabía si íbamos a un pabellón, si el pabellón era nuestro, si nos lo regalaban.
Otros condenados, como Francisco Correa, se negaron a declarar, recordando que aún tenían muchas otras causas pendientes en las que dar explicaciones.
Por esta sentencia del caso Gürtel, la primera sentencia del caso Gürtel, le acaban de preguntar al portavoz del gobierno. Íñigo Méndez de Vigo da por zanjadas las responsabilidades políticas y recuerda las medidas anticorrupción que se han aprobado en esta pasada legislatura. Así que vamos ya hasta el Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez.
Sí, el caso Gürtel ya es agua pasada. El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha sido fiel a la consigna general y ha exhibido una evidencia. Las decisiones políticas contra los condenados ya se tomaron en su día.
Ninguna de las personas implicadas que fuera miembro del Partido Popular está ya en el Partido Popular y el Parlamento durante la pasada legislatura tomó medidas muy rotundas para evitar estos casos.
A partir de ahí ha tirado de argumentario con aviso navegantes.
Este gobierno dice siempre y mantiene siempre lo mismo, que la respeta y que la acata. Y nos gustaría que esa fuera la tesis de todos los demás.
Es más, ha aseverado Méndez de Vigo, todo el mundo está sometido al imperio de la ley.
Bueno, ha quedado en verse. El próximo martes hablamos ahora del gobierno y de los sindicatos de la estiba. La obligación del Ejecutivo de transponer una directiva europea para liberalizar el sector ha puesto en pie de guerra a los estibadores, que amenazan con paros que podrían detener prácticamente la producción del país. Álvaro Gutelenk.
Bueno, de momento hoy se han sentado a la mesa con patronal y con el gobierno, reunión que no ha llegado a la hora y media, donde el gobierno ha dejado su postura clara. El real decreto que va a aprobar el próximo viernes tiene el visto bueno de Bruselas, es decir, con él evitaríamos la multa. Se muestran dispuestos a negociar, pero con líneas rojas. Por ejemplo, el registro de trabajadores es inasumible para Fomento. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, hace un llamamiento a la calma.
Que haya sensatez, que no se produzcan situaciones de violencia o de presión fuera del derecho de huelga.
Llamamiento al que se une la patronal de empresas estibadoras ANESCO. Su portavoz, Borja Aguirre, denuncia paros encubiertos.
Solicitar el cese inmediato de las acciones de bajo rendimiento que se están produciendo no en todos los puertos de España, pero sí en muchos, y que están afectando al 70% de los rendimientos.
Paros que niegan los sindicatos. La mayoritaria, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, dice que no hay. Su portavoz, Antolín Goya, a pesar de que en un vídeo pide reventar los puertos y no hay acuerdo, llama a la calma.
Nosotros no estamos por avalar ningún tipo de reivindicación que no se ajuste a la legalidad, y mucho menos reivindicaciones que estén fundamentadas en violencia.
Sindicatos que de entrada rechazan el texto y piden dos imposibles al gobierno: que se mantenga el registro para no convertir los puertos, dicen, en una jungla, y que la comisión participe en la negociación. Prometen traer propuestas en la próxima reunión fijada para el próximo martes, pero los paros, José Luis, convocados para el 20, 22 y 24 de febrero siguen de momento en pie.
Bueno, yo creo que este problema hay que analizarlo con algo más de detenimiento, así que saludamos ya a Joaquín Bizmanos, que es nuestro jefe de economía. Hola, Joaquín.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué está pasando con los estibadores y por qué tenemos el problema encima de la mesa? ¿Qué reforma es la que está planteando Bruselas?
La estiba, el sector que se encarga de la carga y descarga de mercancías en los puertos, es el único que no está abierto, José Luis, a la libertad de contratación en nuestro país. Esto es importante. En diciembre de 2014, la justicia europea obligó a España a liberalizarlo, a acabar con el control sindical, a terminar con sus privilegiadas condiciones laborales. Desde entonces Bruselas ha venido exigiendo que se cumpla la sentencia y ahora hay una amenaza de multa, 134.000 euros al día si no aplicamos esa reforma. De ahí la urgencia con la que actúa el gobierno, que tiene que actuar sí o sí.
Decías, Joaquín, que los estibadores son unos privilegiados. ¿Por qué?
Sí, sin duda. Son 6.150 trabajadores, cobran de media 68.000 euros brutos al año. Como controlan el acceso a la profesión, los que salen beneficiados suelen ser familiares y conocidos de los actuales estibadores. La rigidez, esa ineficiencia que hay en la prestación de servicios, provocan falta de competitividad. Te doy otro dato. En España, los costes de la estiba se llevan el 53% del total de los costes de manipulación de las mercancías. En el resto de Europa, de media, no superan el 40%.
Y si al final no hay arreglo, el sector va a la huelga, ¿qué puede pasar? ¿Qué consecuencias podría tener?
Es un colectivo que se va a resistir, sin duda, a perder privilegios y que puede hacer mucho daño. Lo saben. Pueden bloquear la actividad en los puertos por donde entran y salen mercancías que alcanzan los 200.000 millones de euros al año, más o menos el 20% de nuestro PIB. El vicepresidente de ANFAC, de la patronal de automóviles, Mario Armero, ponía este ejemplo con Herrera.
Hay piezas que vienen de Corea, piezas que vienen de Estados Unidos, del norte de África. Fabricamos el coche lo mandamos a destinos como desde Australia, Estados Unidos o, por supuesto, a Europa. Normalmente y habitualmente el 40% del tráfico de exportación va a través de los barcos. Y yo le digo que, por ejemplo, solo en febrero y marzo tenemos que sacar 400.000 coches.
En la gran industria, el automóvil, la química, las cementeras, también, claro, las empresas de logística, ya se preparan ante lo que puede venir en los puertos.
Gracias, Joaquín. Aportamos ahora también otro dato. En 2016, 26 menores de nuestro país se quedaron huérfanos después de que sus madres fueran asesinadas por violencia machista. En este Mediodía COPE queremos dar visibilidad a una realidad que no siempre se ve. Laura Otón.
Ana había acudido a Casa de la Mujer esa misma mañana, ¿no? Había dejado constancia de que había sido encañonada ya, anteriormente el 20 de enero. Al menos una llamada al cuartel para que le retiraran el arma, ¿no? Le recomendaron volver a casa a pedir un divorcio.
Tres horas más tarde, la pareja de Ana Gómez Nieto la descerrajaba un tiro delante de sus hijos menores, hiriendo al pequeño de 16 años. Hace ahora un año, Martina, su hermana.
Estos niños tienen una secuela de por vida, por lo cual las ayudas de apoyo psicológico tendrían que ser de por vida.
Los niños han tenido derecho a dos packs de 15 sesiones con un psicólogo.
Me parece otro tipo de violencia hacia la familia, que los juicios se alarguen, ¿no? De uno, dos, tres años y de cuatro estamos hablando. Es una tortura.
¿Y lo que más duele?
Cuando una mujer acude a pedir ayuda, no pueden volver a victimizar a una víctima una y otra vez, ¿no? O incluso poniéndola en duda.
Solos y desprotegidos, así se sienten los hijos de las víctimas, sin una ayuda del 100% de la orfandad, sin apoyo hasta que se hayan recuperado. Cambios para los que piden se les escuche en la comisión que arranca la semana que viene en el Congreso.
Y a prisión, a la cárcel, el padre de dos niñas a las que violó reiteradas veces durante un largo periodo de tiempo. Ha ocurrido en Zamora. Fue una persona cercana a la familia la que denunció los hechos. COPE en Zamora, Chelo Mateos.
Un vecino de Zamora ingresado en prisión acusado de agredir sexualmente a su hija de 13 años tras la investigación abierta por la comisaría de Zamora, que dio traslado de las diligencias al juzgado de guardia. Las actuaciones judiciales, que se mantienen en secreto por afectar a una menor de edad, sirvieron para que otra de las hijas, actualmente de 18 años, denunciara también haber sufrido agresiones sexuales desde hace más de dos años. Las hermanas vivían en el mismo domicilio con su padre y su madre. La investigación policial se inició de oficio después de tener conocimiento de que el hombre podría estar sometiendo a la niña de 13 años a sucesivas violaciones tras haber recibido información al respecto, aunque no había denuncia formal.
Y poco antes de llegar a las 3:45 vamos a acercarnos hasta París. 4 detenidos en Francia sospechosos de preparar un gran atentado suicida. Entre los arrestos que se han llevado a cabo en la localidad de Montpellier hay una menor de edad. Estamos, ya digo, en París. Corresponsal Asunción Serena.
El ministro del Interior ha indicado en un comunicado que la investigación que ha permitido abortar este atentado inminente había comenzado hace 2 semanas. Los detenidos son 3 hombres y una mujer. La joven, de 16 años, había grabado un vídeo el miércoles prestando obediencia al Estado Islámico y tenía previsto viajar próximamente a Siria. Antes debía casarse con otro de los detenidos, un joven de 20 años conocido por la policía por su radicalización y que estaba dispuesto a hacerse explotar tras su boda. En su domicilio han encontrado 71 gramos de explosivos del mismo tipo que el empleado en el atentado del aeropuerto de Bruselas. Y también han descubierto un laboratorio para fabricar explosivos. Los otros 2 detenidos son 2 hombres de 27 y 34 años. El primero parece que no estaba al corriente de los planes del atentado y el segundo actuaba como tutor de los más jóvenes. Tenía contactos en Siria y debía ayudar a la chica a procurarse un pasaporte falso y a preparar su viaje a Siria, donde sería acogida como la viuda de un mártir.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este sábado desde las 3 volvemos a vibrar contigo.
Ay, 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 ay.
Meses antes de jugar la final de la Copa del Rey.
En la gran final de la Copa del Rey.
A la vez, Fútbol Club Barcelona.
27 de mayo, final de la Copa del Rey.
Osasuna, Real Madrid.
¡Qué buen balón le pone!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Celta.
¡Ojo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que juega bien en casa y la que cuando sale fuera se viene arriba. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas a crecer aquí y en más de 150 países. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
No se te ocurra olvidar.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, chuletas de lomo de cerdo cruce raza Duroc a 4,25 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
En Vision Lab, remate final. Hasta el 12 de febrero quitamos el doble del IVA en todo. Hasta el 12 de febrero quitamos el doble del IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Todos los abrigos al 60% de descuento en marcas de moda mujer. Amitié, Southern Cotton, Elogy, Zendra El Corte Inglés, Yera, Antea, Síntesis, Cushel y muchas más. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, que es viernes, que en la cartelera del cine hay estrenos y muchos los ha visto ya Sefi García.
Un Globo de Oro al Mejor Drama y 8 nominaciones a los Oscar tiene la única película que puede hacerle sombra a La La Land. Llega Moonlight.
Un día tienes que decidir por ti mismo quién vas a ser. No puedes dejar que otros lo decidan por ti.
Tú eres mi único amor y yo el tuyo.
La comedia de animación para toda la familia es Batman, la Lego película.
¿Cómo meto al Joker en el psiquiátrico de Arkham?
Señor, es hora de poner fin a esa vida insana que lleva. Y el primer paso sería criar a su hijo.
Y otro drama sobre un corresponsal de guerra marcado por la muerte de su madre, Felices Sueños.
Soy huérfano de madre desde niño.
Tu mentira es inofensiva para los que la escuchan, pero no para ti.
tiempo a la encuesta, Pilar.
¿Quién crees que ganará en el Congreso de Podemos? Vota a Íñigo Rejón el 56,82%, a Pablo Iglesias el 43,18%.
Y suena Nacho Mañó, ex de Presuntos Implicados, y Gisela Renes. Van a dar voz a los afectados por la guerra en Siria. Será en un concierto benéfico este sábado en el Teatro Principal de Valencia. Gracias en la producción, Virginia Areños y Ana Presmanes, en la dirección técnica, Cinta Molina. El mediodía sigue.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.